Doctor Pedro Allé,
sí,
¿cómo
Pedro
estamos,
Ali?
Doctor? Buen día.
Buen día, un gusto, a las órdenes.
Gracias por atendernos. Bueno, se habla de una conferencia de prensa, van a sentar postura hoy. ¿Tiene que ver con la creación de la Superintendencia de Jubilaciones, don Pedro?
Efectivamente, existe una coalición nacional de organizaciones políticas y sociales conformada por unas 70 organizaciones entre partidos políticos y organizaciones de base, digamos. Nos reunimos a las 11 de la mañana en el local de Cicrande, que queda en Fulgencio Re Moreno y La Escalinata, creo que es Antequera.
Sí.
Para anunciar la serie de movilizaciones que se iniciarán a partir de ese mismo día, de hoy mismo, en repudio o en pedido, digamos, de que el proyecto de ley de superintendencia sea mejor debatido, sea bajado a las bases y sea discutido por toda la ciudadanía, no por 8 gatos locos que se reunieron con la ministra.
Don Pedro, ayer justamente abordamos este tema en el Congreso, porque ayer la mesa directiva del Senado decidió incluir como uno de los puntos del orden del día ya para este miércoles que viene. Y algunos legisladores, como Colin Soroka decía, no podemos apresurarnos simplemente tomándonos de una mayoría coyuntural y arrasar con un proyecto que sin duda requiere un amplio debate por lo delicado que es y por lo que pudiera ocurrir con la caja con este proyecto que estamos planteando. Sin embargo, esto parece que no tiene retroceso. En la próxima semana va a tener media sanción en el Senado.
Yo creo que va a tener media sanción en Senado el miércoles por vía de ese tsunami político que están armando. Concuerdo con el señor Colin Soroka, senador, tengo entendido.
Sí.
Necesita más debate. El proyecto, más allá de su buena intención, porque control se necesita, evidentemente, nadie se opone, pero hay que hacerlo bien, porque va a afectar no solo al modelo de seguridad social que tenemos, va a afectar la autonomía de las cajas, va a afectar los parámetros con los que una persona se jubila, la edad, la antigüedad, la tasa de sustitución, los aportes, todo va a ser afectado. Digamos que se patea el tablero y se instala el nuevo modelo que va a empezar a ejecutarse en un periodo de 3 años. Pero por sobre todo, lo que hay que dejar en claro es que ese proyecto de ley no va a solucionar el problema de la caja fiscal ni el problema de las demás cajitas deficitarias. Le llamamos cajitas y ser despectivo por su tamaño, bancaria, municipal, etcétera. Apunta directamente a empapelar los fondos previsionales sustituyendo el efectivo que tiene IPS en los bancos por bonos a largo plazo, 25 años, bonos y títulos valores del Estado. Eso es el principio del fin de los sistemas de pensiones, porque finalmente el gobierno dentro de 5 periodos, 25 años, ¿acaso va a reconocer los papeles que firmó Peña? Entonces estamos dando un salto al vacío demasiado peligroso que va a arriesgar la jubilación de la próxima generación ya. Nosotros posiblemente terminemos cobrando nuestra jubilación hasta que nos muramos todos.
¿Pero los venideros?
Los venideros y los que están aportando ahora, que tienen 10, 15 años de aporte para arriba, y tienen que pensar muy bien en dónde están poniendo su plata mensualmente.
Don Pedro,
van a cobrando cupones.
Ustedes no fueron convocados para esa reunión porque desde el Ejecutivo presentan como un proyecto de consenso entre todos los sectores y hubo, de hecho, representantes también de los jubilados, de los trabajadores en ese anuncio que habían hecho en Buru Villaroga en aquel entonces. Y nosotros conversamos la semana pasada con el ministro Fernández Valdovinos de Economía y Finanzas y él nos dijo, le insto a los que están en estos momentos en pie de guerra anunciando manifestaciones, a que se acerquen y traigan sus propuestas de modificación en vez de estar anunciando realizar movilizaciones en las calles. ¿Ustedes no pidieron participar activamente del debate en el proceso de elaboración de este proyecto?
Mira, el debate justamente se inició y se hizo a raíz de nuestro pedido. Uh-huh. Después de que se hicieron 3 audiencias públicas en el Senado sobre la propuesta que presentó Dionisio Amarilla, que era un mamarracho de 43 artículos, ahí empezaron los debates. El gobierno se empoderó de la idea a partir del 15 de agosto y sí, se hicieron unas mesas sectoriales. En esas mesas sectoriales yo fui a reunirme con la ministra de Trabajo y le dije que este es un tema que requiere tiempo, uh-huh, que requiere socializar con todos, no entre los que estamos ahí nomás, que no éramos más de 3 organizaciones. Uh-huh. Ella quedó, eso quedó en alta. A partir de ese momento nunca más se me invitó, hasta que el jueves, creo que 18, 19 de noviembre, nos llaman de Mburucicharoga para que concurramos. Bueno, uh-huh, dijimos, vamos a seguir el debate ya con el presidente o con otro equipo.
Sí.
No, es para firmar el acuerdo. ¿Y qué acuerdo si todavía no terminó el debate? Uh-huh. ¿Qué acuerdo? Y después vemos que hay un acuerdo ya pergeñado entre los secretarios generales de las centrales, Bernardo Rojas y otros 3-4 más que están hace siglos ahí empotrados, uh-huh, y la dirigencia de la FEPRINCO. Un acuerdo absolutamente disparatado donde se dice que a partir de 30 días se presentará el proyecto al Senado. Uh-huh. No pasaron ni 48 horas y ya se presentó.
Sí.
Se presentó y ahora a toda prisa se aprueba la ley del presupuesto y en el mismo día ya se va a tratar. Entonces cuando Fernández Valdovino dice les invitamos a debatir, está mintiendo, si ya no nos da tiempo.
Ya van a tratar
el miércoles.
Es decir,
sí,
concluyo de tu comentario que hay por lo menos interés de parte de ustedes en socializar y en aportar ideas y eventuales modificaciones a este proyecto, pero lo que no tienen es ese tiempo y esa oportunidad de instalar el debate en serio.
Hay un doble discurso del gobierno. Por un lado dice que queremos ir debatiendo, pero por otro lado ya apuran la aplanadora para tratar este miércoles. Uh-huh. 6 ya se va a tener media sanción.
Sí.
Y después viene 8 de diciembre, después ya creo que es diputado, vas a diputado. Y bueno, y supongo que ahí, si el diputado no hace objeciones, para antes del 21 de diciembre, cuando se cierra el año legislativo, ya vamos a tener esa ley aprobada.
Claro.
Yo te digo una cosa, más allá de esos aspectos de forma que denotan mucho cinismo del gobierno, uh-huh, es un proyecto de ley absolutamente peligroso. Uh-huh. Es una bomba de tiempo y es un cheque en blanco para el gobierno para apoderarse de los fondos de IPS. No es para salvar la caja fiscal ni para solucionar ningún problema. Apunta solamente a los fondos de IPS. Uh-huh. 2.500 millones de dólares y 1.100 propiedades. Y es tanto el cinismo que esta ley dice, esta ley se implementará en un plazo de 12 meses, 3 años, 5 años. Uh-huh. Pero las inversiones, el empapelamiento de IPS y la venta de inmuebles ya empieza de inmediato. Eso no va a esperar. Eso ya es desde el día siguiente de la publicación. Uh-huh. Y aparte, deroga el artículo de la ley de IPS que le prohíbe al IPS prestarle plata al Estado. Entonces, ¿qué más intencionalidad querés? Ahí se ve todo lo que se quiere.
Preocupa, ¿el dinero se usa como fondo, se usaría como fondo de garantía para adquirir préstamos?
Y mira, vos, te pongo en, para que la gente que está viendo entienda bien, vos tenés un deudor que te debe 100 millones de guaraníes. Ese deudor viene y te dice, te voy a dar un pagaré a 25 años y dame tu efectivo. Dame tu efectivo. Uh-huh. Bueno, y vos le entregas tu efectivo y él te entrega un pagaré que en 25 años vos vas a poder cambiar. Y ese deudor que viene y te quiere entregar un pagaré, te debe luego ya 500 millones de dólares.
Sí.
El Estado lo que le, o sea, el principal deudor le está diciendo al IPS, dame tu efectivo y te doy papeles. Esto es lo que se llama
canjear dinero por papeles, sí.
La estatización de los fondos privados del IPS, porque la plata del IPS es privada, no es del gobierno, uh-huh, es lo importante. Y eso ahora se estatiza a cambio de papeles entregados por el Estado. Es lo que están haciendo es una cuestión criminal que va a generar responsabilidades políticas en el corto plazo, y muchos de los que están apoyando van a tener que correr de este país, te aseguro.
¿Y por qué, por qué hay gremios que están de acuerdo con esto, Pedro?
Y mira, están de acuerdo no los gremios, están de acuerdo el secretario general de la CUT-A, Bernardo Rojas, el secretario general de la CUT, que el nombre no me acuerdo, de la CGT, de la S, no sé cuánto, cuatro o cinco cintas, los secretarios. ¿Por qué la crisis que se da ahora dentro del sindicalismo paraguayo? Bienvenida a la crisis. Porque la CITRANDE, la organización sindical más grande que hay posiblemente, más la OTEP, la otra grande, y otras de esa magnitud, le están diciendo a esas personas que firmaron un acuerdo, ustedes firmaron sin nuestra autorización y sin socializar con nuestros, con las secretarías generales de las bases. No hubo una plenaria. Ellos se fueron irresponsables.
O sea, de forma unilateral, ellos aceptan sin contar con la venia del gremio, de los asociados.
Y para eso existe el sindicalismo, creo yo, para que las ideas bajen a las bases, y exista un consenso, por lo menos a nivel de trabajadores. Pero aquí no hay eso. Aquí está la decisión de cuatro o cinco dinosaurios que están importados hace rato en la comodidad que le da el gobierno. Y se fueron y firmaron. Y agregarle la firma en la cúpula dirigencial de los industriales, que por supuesto siempre firman todo lo que les conviene con el gobierno.
Claro.
Y agregarle los jubilados. Los jubilados ya no participamos cuando manifestamos nuestra oposición a seguir ese debate sobre un proyecto mal hecho. Pedimos tiempo. Y se fue un jubilado a firmar. Un jubilado a firmar en su nombre, ni siquiera firmó en representación de nadie. Oportunismo, pero el oportunismo, como siempre, de algún.
Están siendo utilizados, entonces.
Y entonces aparece Fernández Valdovino, la ministra de Trabajo, y que dicen: logramos el consenso de todos los sectores. Mentira.
Sí.
Mentira y mentira.
Sí.
Están mintiendo a la gente. Y están, y yo creo que le están mintiendo al propio Peña. Por eso Peña envía el proyecto al Senado.
Sí, pensando que todos están de acuerdo.
Claro, ¿y qué hay detrás de todo, don Pedro?
Los fondos de previsión, que siempre fueron el botín que siempre quiso la clase política y que siempre se manoteó, digamos, de a poco, con licitaciones amañadas, con contratos para los amigos, con montones de cosas, pero que ahora se quiere dar el golpe definitivo. En un asalto comando y llevarse todo prácticamente. Eso es lo que hay. ¿Y qué hay detrás de eso? ¿Por qué ese apuro? ¿Por qué el apuro de sacar una ley antes de que termine el año? Porque el gobierno no tiene plata para pagar deuda externa y tiene que cumplir con los organismos internacionales para poder volver a endeudarse seguramente. Ahí ya estamos en una cuestión de macroeconomía, que hay muchos expertos que saben mucho más que yo. Pero acá lo que se ve es que el gobierno necesita desesperadamente el último botín que hay en Paraguay. ¿Y cuál es eso? El ahorro de los trabajadores en IPS.
Ahora, finalmente, esta convocatoria a las 11 de la mañana, esta conferencia de prensa, ¿ustedes van a sentar una postura entonces de rechazo a la posibilidad de que ya la próxima semana este proyecto cuente con la media sanción?
Así mismo. La postura ya está sentada a nivel de 70 organizaciones. El lunes pasado, frente a IPS, juntamos 3.500 personas. Iban a ser 5.000 a 6.000, pero la policía cerró Estados Unidos, Teniente Fariña, ya no pudo llegar mucha gente. Y a lo mejor estuvo bien, por prudencia, ¿verdad? Porque había gente que quería atropellar el edificio, ¿sabes cómo esas cosas se
desbordan? Claro, después no termina bien.
Sí, pero hoy a las 11 se anuncia una serie de movilizaciones, desde conferencias que vamos a hacer sectorialmente, hasta una gran, la gente le dice, vamos a sitiar el Congreso. No sé si suena muy fuerte eso.
Sitiar el Congreso. Eso va a ser el próximo miércoles, el día de la sesión.
Miércoles 6 en que el Senado trata, y también la semana subsiguiente, después del 8 de diciembre, cuando el diputado va a tratar.
Claro.
O sea, toda esa demostración se va a hacer.
Claro. Don Pedro, creo más bien que eso va a quedar como una cuestión anecdótica, porque en cuántas ocasiones se han analizado y aprobado proyectos o rechazado en algunos casos cuando que los que estaban sitiando y mediaciones del Congreso exigían lo contrario, pero termina como una cuestión anecdótica, digo, porque al final los votos cantan y ellos terminan haciendo lo que a la mayoría le parece.
Mira, en el 2017 fue al revés. Primero se aprobó en diputado. Y cuando se trató en Senado, que fue la segunda instancia, digamos, allí hubo una gran manifestación y ahí se paró.
Sí.
Pero en aquel momento no existía esa planadora que hoy hay.
Sí, claro. Había una mayoría absoluta en ambas cámaras.
No había, ahora hay. Entonces, yo particularmente creo que está bien que el pueblo haga una demostración de fuerza fuerte. Pero creo que van a hacer lo que quieren hacer. Entonces, nuestra siguiente estrategia, estamos trabajando en los jubilados especialmente, donde tenemos juristas, constitucionalistas jubilados de gran porte y especialistas en estos temas. Vamos a presentar las inconstitucionalidades que sean necesarias, porque este proyecto adolece de inconstitucionalidad en siete artículos. Siete artículos de la Constitución son violados. Por ejemplo, el superintendente tiene inmunidad absoluta, igual que un legislador. ¿Qué funcionario de ellos tiene esos fueros? ¿Y por qué? ¿Por qué tanto blindaje a un tipo que va a controlar dinero? Segundo, el proyecto, para ilustrarle a la gente, no viola el artículo 137 de la Constitución Nacional, que establece el orden de prelación de las normas. ¿Por qué? Porque dice que por reglamento el superintendente deroga y modifica leyes. Es una locura.
Sí.
Ahí rompemos el Estado Social de Derecho. Entonces, ese tipo de barras pasadas están ahí. Y lo otro que hay que decirlo, todo ese teatro de reuniones que hizo el Ministerio de Trabajo para sacar un nuevo proyecto, entre comillas, porque ellos dicen presentamos un nuevo proyecto, es exactamente el mismo que presentó Dionisio Amarilla el 3 de agosto. La misma cantidad de artículos, la misma idea, los mismos incisos, hasta los mismos errores ortográficos. Entonces, ¿para qué tipo se reunieron en el ministerio con todas las bases o hubo representantes?
Si van a terminar planteando lo mismo.
La misma cosa es. Y ahora yo no sé qué van a tratar el miércoles porque hay dos proyectos. El ministro Amarilla no retiró su proyecto y el ejecutivo presentó otro proyecto igual. Seguramente van a fusionar.
Sí.
No sé, van a fusionar A con A, es la misma cosa.
Perfecto. Bueno, don Pedro Alley, gracias por el tiempo.
Un gusto, gracias.
Hasta luego. Pedro Alley, el expresidente de la Unión de Jubilados del Paraguay.
Preocupante.